Hola oyentes y bienvenidos. Estamos de vuelta tras estas festividades judías aquí en Por Israel en Voz. Volvemos a saludar a Dori Lustrón en su programa para todos los oyentes. ¿Qué tal, Dori?
Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada, se terminaron las fiestas ya, que son muy largas. Acá en Israel son todo vacaciones. Así que bueno, ahora estamos otra vez en la lucha, que es muy difícil. En estos días recibimos a nuestros amados rehenes o secuestrados, a los 20. Están bien, salieron caminando, pero hay algunos que tienen muchos problemas. Hay uno que es probable que recupere el ojo, estaba leyendo hoy, que es Alon Oel. Así que bueno, parece que hay algunos que ya se han ido a la casa y hay otros que han quedado internados. Pero dentro de todo, están enteros. O sea, nosotros pensábamos que iban a estar peor. Lo que pasa es que el último tiempo les dieron comida para que no se vieran tan mal, porque a los otros fueron tan criticados por los otros y los que se veían en los videos que mandaban desde Hamás, que bueno, ahora estuvieron dándoles comida, y es peligroso también eso, porque darles comida implica que no siguen una dieta estricta, hay que cuidarlos mucho ahora con todas las dietas y todo, para que puedan engordar un poco, porque están todos muy flacos, han perdido 30, 40% de peso. Así que los han matado de hambre, realmente. Bueno, el artículo se llama Lo que Israel ha aprendido de 2 años de guerra. Es de Jonathan Speier, del Middle East Forum. La capacidad de Israel, una vez estimulada para aplicar el poder duro, ha quedado ampliamente demostrada. Se cumplieron 2 años de la guerra de Israel en Gaza. El conflicto actual está por concluir. Ya concluyó, pero bueno, dependiendo de las negociaciones en Egipto sobre el plan de paz del presidente Trump. Bueno, este artículo fue un día antes de la cumbre. Uh-huh. Firmó la paz, pero ayer estuvieron tirando y Israel sigue bombardeando Gaza por las dudas. Y bueno, igualmente están armados, no está terminada. Yo les digo desde hoy, día 20 del 10, que la guerra no está terminada. Así que bueno, a todos los que piensan que esto se terminó, yo creo que no ha terminado. Faltan los cuerpos de los rehenes que no han entregado, quedan creo que 16 rehenes sin entregar. Se cumplieron 2 años de la guerra de Israel en Gaza, el conflicto actual está por concluir, bueno, ya es la guerra más larga que el Estado judío ha librado desde su fundación en 1948. No es el conflicto más sangriento en el que se ha visto involucrado Israel, aunque su intensidad es cada vez mayor. 6.300 israelíes murieron en las guerras de 1948, 2.600 murieron en la guerra del Yom Kippur en el 1973, y actualmente la guerra actual ha cobrado la vida de poco más de 1.980 israelíes. Todo eso, soldados y todo, ¿no? O sea, es 915 soldados más 58. Entre soldados, fuerzas de defensa, policía, etcétera, etcétera. La guerra, su trayectoria, tal vez han revelado por encima de todo el estrecho territorio que posee el Estado judío y la aparente superficialidad de sus alianzas. Hace años, allá por la década de 1990, mis amigos y yo solíamos reflexionar sobre la cifra de 2.600 muertos en 1973. Parecía descabellada, casi irreal, y nos preguntábamos si la sociedad israelí sería capaz de absorber tales pérdidas y seguir funcionando según lo necesario. Ahora sabemos la respuesta. Estén o no cerca de terminar los combates, la resiliencia de la sociedad israelí y su capacidad para recuperarse del borde del desastre parecen intactas. ¿Qué más se puede aprender de la observación de los acontecimientos de los últimos 2 años? La guerra que estalló en el 2023 siguió a un largo periodo de complacencia y despreocupación en Israel y fue en gran medida consecuencia de ello. Los combates comenzaron, por supuesto, con la invasión y las masacres de Hamás del 7 de octubre de 2023, pero el camino que condujo a la situación en la que solo 767 soldados de las fuerzas de defensa de Israel estaban presentes en la frontera a la mañana de ese día, cuando aparecieron 5.000 yihadistas, se había trazado mucho antes. Los mecanismos precisos de quien dijo que y cuándo aguardan la investigación que debe seguir a cualquier alto el fuego, sin embargo, ya se pueden delinear los contornos generales de los errores de pensamiento y los juicios erróneos que afectaron a la cúpula política militar israelí en su totalidad. El error fundamental fue asumir pragmatismo por parte de la otra parte, es decir, los planificadores israelíes, tanto en la cúpula política militar como de inteligencia, asumieron conjuntamente que los gobernantes de Hamas en Gaza no tenían interés en un conflicto. Y dado que existían necesidades apremiantes de recursos en otros lugares, sobre todo para hacer frente a la amenaza que representaba la República Islámica de Irán y su poderoso aliado libanés Hezbollah, se asumió que se podía correr el riesgo calculado al desviar recursos y atención del aparentemente menor frente de Gaza. O sea, que se cruzaron de brazos y dijeron, bueno, tenemos los recursos para otra parte de lo que es el país, ¿no? ¿Por qué los planificadores israelíes asumieron que jamás se sentía disuadido y no tenía interés en el conflicto? ¿Se debió esto a una interpretación errónea de la versión particular del Islam político sunita a la que se adhiere jamás? La evidencia disponible sugiere que no era tan complicado. El sistema se había vuelto excesivamente dependiente de medios tecnológicos de recopilación de inteligencia y formas de análisis generalistas. Nada importante dentro del sistema estudiaba las ideologías islamistas y las formas de pensamiento que tienden a generar. La suposición predominante del pragmatismo de Hamás parece haber surgido como resultado de la falta de consideración del tema, más que de una consideración errónea del mismo. Es decir, a falta de un proceso de estudio más riguroso, quienes dirigían el sistema parece haber seguido la tendencia humana natural de preguntarse qué harían si estuvieran en el lugar del adversario, encontrar una respuesta que los satisficiera y luego planificar y actuar en consecuencia. Bueno, el artículo es largo, no se los puedo leer todo.
Bueno, saben los oyentes que siempre dejamos el enlace, así que pueden continuar con él. Dejamos, si te parece, Dori, algún párrafo ahí sin leerlo por ti. Y continuamos con algún punto destacado que te llame la atención.
Sí, eso es lo que estoy haciendo. La aniquilación de Hamás en Gaza por parte de Israel se ha llevado a cabo a cámara lenta debido a la necesidad paralela de negociar la liberación de los rehenes tomados el 7 de octubre. Sin embargo, 2 años después, la capacidad de Hamás ha sido destrozada. Yo no diría tanto. Hay todavía misiles, siguen tirando, no estoy muy de acuerdo con esto. Hay que pensar que yo vivo en la zona caliente, ¿eh?, y que se conozco toda la cuestión. Más de 200 rehenes han sido devueltos esta semana, o sea, para Simchat Torah devolvieron los últimos 20 vivos. Las fuerzas de defensa de Israel controlan el 75% de Gaza y están en proceso de reducir los últimos bastiones de Hamás en la ciudad de Gaza. El logro israelí a nivel regional, por su parte, es aún más claro e impresionante. El proyecto nuclear iraní ha sufrido graves daños, con gran parte del liderazgo militar, científico y político de Teherán destruido. Las defensas aéreas iraníes están destruidas. Hezbollah en el Líbano, considerado durante mucho tiempo el grupo militar no estatal más formidable del mundo, es una sombra de lo que fue. Israel lo desmanteló en los últimos meses del 2024 en una campaña de inteligencia que reveló que los recursos destinados a Gaza al menos no se habían desperdiciado. El régimen de Assad en Siria, enemigo del Estado judío durante medio siglo, cayó en diciembre en gran medida porque sus aliados vinculados a Irán carecieron de la capacidad para defenderlo tras la aniquilación israelí. Las milicias chiitas iraquíes, que en el peor de los casos se esperaba que cruzaran Siria para unirse a la lucha contra Israel, optaron por mantenerse al margen. Finalmente, los hutis de yemeníes han lanzado sus misiles y drones contra Israel, pero con escaso efecto. Israel, a cambio, ha devastado su liderazgo y su infraestructura básica. Recordemos que Israel eliminó a toda la cúpula de gobierno de los hutis, ¿no? Bueno, y por ahora en una guerra que cuando alcanzó su punto álgido en el 2024 abarcó múltiples frentes, solo uno sigue realmente activo, la propia Gaza. La propuesta de paz estadounidense se está negociando, ya se negoció. Cuando se escribió el artículo, se negoció, ya está. Hay que ver si lo respetan. Si no respetan el tratado de paz, Israel va a seguir adelante bombardeando Gaza. Sin embargo, grandes sectores de la opinión pública occidental e incluso de los dirigentes políticos occidentales reaccionaron a la respuesta de Israel a los ataques del 7 de octubre con oprobio, furia y el deseo de aislar y castigar al Estado judío. Esta soledad, junto con las lecciones tácticas que deben reflexionarse, es quizás la revelación más notable de los últimos 2 años de guerra. Su significado y sus implicaciones se estudiarán mucho después de que se silencien las armas en Gaza, ya sea de forma inminente o en los próximos meses. Esto fue escrito el 7 de octubre del 2025.
Sí, precisamente en el segundo aniversario de esta guerra que hemos venido contando y analizando a lo largo de todos estos meses, ya más de 24 meses y 13 días, llegamos a este artículo que nos comparte Dori Lustrón aquí en Por Israel en Voz. Este artículo firmado por Jonathan Speyer, que compartimos con ustedes lo que Israel ha aprendido de 2 años de guerra. Gracias, como siempre, a todos por escucharnos y gracias, Dori, por contestar y continuar con tu programa.
Bueno, aquí en seguimos la llamada con la de lucha. Todavía no se hagan ilusiones, esto todavía no ha terminado.